Iniciamos hoy una exploración en profundidad sobre un concepto, bueno, tradicionalmente envuelto en misterio, el aura. Pero vamos a darle una vuelta, porque las fuentes que manejamos hoy intentan, tender puentes hacia la ciencia.
Eso es.
Vamos a examinar textos que relacionan el aura con cosas como la neurobiología, la investigación de las fascias, el bioelectromagnetismo. La idea es ver qué indicios científicos, aunque sean tentativos, podrían, podrían resonar con esta idea ancestral. ¿Será solo misticismo o hay algo más tangible detrás?
Justo. Aunque la ciencia, digamos, convencional ha sido bastante escéptica, hay avances recientes que, bueno, invitan a reabrir el debate. Vamos a explorar esas hipótesis que presentan las fuentes, las que vinculan el aura con el sistema nervioso autónomo, el SNA, y también con esa red que lo envuelve todo, las fascias.
Vale, empecemos por ahí, por lo fisiológico. Se habla de una conexión entre aura y sistema nervioso autónomo. ¿Cómo? ¿Cómo plantean eso las fuentes?
Pues mira, describen cómo el SNA, ya sabes, con el simpático para la alerta y el parasimpático para la calma.
Sí, el equilibrio ese.
Exacto. Regula funciones vitales y el estrés crónico, pues claro, lo desequilibra. Y aquí entra un enfoque que citan, la ortopedia integral. Según explican, es una perspectiva clínica que se fija mucho en las conexiones entre postura, sistema nervioso y, bueno, y campos energéticos. Ellos observan clínicamente una correlación entre lo que llaman un aura cargada y un desequilibrio del SNA. Y que esto se manifiesta físicamente, fíjate, como una torsión pélvica.
Una torsión pélvica. ¿Y el aura cargada? ¿Qué significa eso exactamente?
Lo definen como un desequilibrio energético ligado al estrés crónico. Y presentan una prueba clínica curiosa. Dicen que normalmente, si tocas puntos como el ombligo o el cuello, se relaja esa torsión pélvica. Quizá por la fascia o el nervio vago.
Ajá, un reflejo normal.
Pero afirman que si detectan esa carga en el aura, ese reflejo no se produce.
Vaya. ¿Y qué proponen?
Pues una técnica que llaman descarga del aura. Simplemente sostener la mano abierta a distancia del cuerpo.
¿A distancia?
¿Y eso?
Según sus observaciones, si relaja la pelvis y provoca signos parasimpáticos.
O sea, respiración más profunda, relajación.
Eso es.
La implicación, claro, es que el estrés podría como acumularse o manifestarse en algo que opera, bueno, más allá del cuerpo físico inmediato.
Es chocante, ¿no? La idea de que algo no físico impide un reflejo fisiológico medible. ¿Y las fascias? ¿Cómo encaja ahí ese tejido?
Pues las fuentes las describen no solo como soporte, ¿sabes? Sino como una red sensorial tridimensional.
Ya.
Muy conectada al SNA. Y también importante en procesos emocionales, inmunológicos. La ortopedia internal, siempre según estos textos, sugiere que tratar lo que ellos llaman campos de interferencia energéticos.
¿Campos de interferencia?
Sí. Y lo hacen con láser de baja potencia o con esa técnica de descarga del aura, toque suave. O incluso con concentración mental.
Madre mía.
Y aseguran que eso puede relajar instantáneamente la torsión pélvica y que a menudo libera emociones contenidas. Tristeza, enfado. Incluso dicen que correlacionan el tamaño que perciben de ese campo de interferencia en el aura con la intensidad del impacto en la persona.
Entiendo el marco clínico que proponen, aunque suene, bueno, diferente. Pero, ¿hay algo medible? ¿Alguna base física que la ciencia actual pueda empezar a detectar?
Mencionan varias cosas. Por un lado, el bioelectromagnetismo.
Los campos del corazón, del cerebro, EKG, EEG.
Exacto, esos que medimos habitualmente. Citan estudios, por ejemplo, con maestros de Qigong que parecen generar campos magnéticos, pues muy fuertes. Y más en concreto, apuntan a la investigación sobre emisión ultrafina de fotones, los UPE.
Los biofotones, ¿no? Esa luz celular.
Sí, eso. Gente como Bajit Salari ha trabajado en eso. Las células emiten una luz súper débil. Y parece que varía con el estrés, con la enfermedad, quizá ligada al metabolismo oxidativo.
Pero, ¿se sabe para qué sirve esa luz?
Ahí está la gran pregunta. ¿Es solo un desecho del metabolismo o podría tener un papel en, no sé, en la comunicación entre células? Aún no se sabe.
Uf, imagínate que se demostrara eso. Cambiaría muchas cosas. Muy conectado a ideas como el chi o el prana, supongo. ¿Encuentran paralelismos las fuentes?
Sí, sí, trazan conexiones. El chi de la medicina china, fluyendo por meridianos. Algunos investigadores modernos lo ven reflejado quizás en las cadenas miofaciales.
Ah, las fascias otra vez.
Claro, y el prana del yoga, que se regula con la respiración, el pranayama.
Y eso sí tiene un impacto directo y medible en el SNA, ¿verdad?
Exacto. También mencionan el reiki, la sanación energética, aunque admiten que es difícil medirlos objetivamente con la tecnología actual. La perspectiva de la ortopedia integral insiste mucho en esa conexión funcional, SNA, fascia, aura. Se basan en sus observaciones clínicas. Argumentan que mucha gente puede llegar a sentir esa carga y descarga del aura y que parece tener su propia dinámica, como si pudiera almacenar estrés o impresiones.
¿Y por eso recomiendan descargarla?
Sí, sobre todo para terapeutas. Proponen un ejercicio simple, extender los brazos y sentir dónde acaba ese campo de estrés, como lo llaman. Hacerlo a diario.
Bueno, hagamos un poco de resumen. Por lo que hemos visto en estas fuentes, no hay una prueba científica, digamos estándar y concluyente, de un campo áurico independiente y medible.
Correcto, así es. No como se suele imaginar popularmente. Pero lo que sí encontramos son líneas de investigación en biología, sobre el SNA, las fascias, los biofotones, que presentan ciertas resonancias, ¿sabes? Ciertas conexiones con ideas más tradicionales.
Ya.
Y la ortopedia integral, tal como la describen, aporta esa perspectiva clínica, basada en correlaciones que ellos observan. Se reconoce, de forma implícita, que muchas personas encuentran útiles estas terapias centradas en el aura para su bienestar, aunque el mecanismo, pues, no esté validado científicamente de forma rigurosa.
Es un intento de diálogo, entonces, entre experiencia clínica, sabiduría ancestral y, bueno, y la ciencia que va avanzando poco a poco.
Exacto. Y nos deja con una pregunta interesante, creo.
A ver.
¿Es posible que existan formas sutiles de interacción, de interconexión entre cuerpo, mente, entorno, que operen a través de mecanismos biológicos que apenas empezamos a entender o que todavía no tenemos la tecnología para medir bien?